de los guardias por estar reclamando sus medicamentos. Se ha autoagredido, que ya yo tuve que llamar, pero que lo tienen desquiciado. Alexis Sabatella se orina los pantalones, se ensucia en la cama, sin darse de cuenta, se orina parado solo, y es debido a toda la desequilibración que le han hecho esta gente, tirándole preso para arriba y guardia, y para que tenga problemas con él, y no lo vamos a llevar al hospital para que no lo vea el especialista, y no le vamos a dar la dieta, y no le vamos a dar esta pastilla. Así lo tiene, así que lo tiene loco y es reclamando. Y este muchacho se encuentra hoy por hoy en el destacamento 28 de Kilo 9 en esta situación.
Desagradable.
Prácticamente
desagradable.
Un demente desagradable.
Yeah, yeah.
Y te digo, Felipe, aunque se haya terminado
vamos a continuar conversando contigo. Vamos a continuar conversando en otros, atiéndeme, Virgilio, en otros espacios de Radio Martí, uno incluso al que yo me incorporo ahora la semana próxima, que se llama Hoy en Cuba. Un abrazo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Efraín García, en la producción, como siempre, Berta Raval. Hablo para ustedes, Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches. Les habla Marcel Felipe y bienvenidos a su programa Voces que Inspiran, programa que les trae en vivo y directo el protagonista de la noticia, las personas que inspiran a todo el resto de nuestro pueblo a seguir adelante en esta lucha por la libertad. Como siempre, tenemos con nosotros al doctor Diego Suárez, cofundador de la Fundación Inspira América, cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, exitoso empresario y mejor conocido como el decano del exilio. Buenas noches, Diego.
Muchas gracias por el título honorario de doctor. No será verdad, pero me gusta.
Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Como ustedes saben, nosotros siempre escogemos los mejores invitados para traérselos a ustedes y que los conozcan en persona. Y la persona que tenemos hoy es verdaderamente una heroína moderna, la esposa y compañera de trabajo del doctor Oscar Elías Bisset. Como ustedes sabrán, y desafortunadamente como algunos no sabrán por la censura que se practica por esta dictadura, el doctor Bisset es uno de los opositores a la dictadura más conocidos de toda Cuba. El doctor Bisset fue galardonado con la Medalla Presidencial de los Estados Unidos, una medalla presidencial que se le han otorgado y se ha reservado ni siquiera para todos los presidentes norteamericanos, para personas como Ronald Reagan, Margaret Thatcher y personas de ese, líderes mundiales de ese nivel. También lo recibió Álvaro Uribe, quien lo admira y lo respeta mucho, el presidente colombiano. Oscar Elías Bisset fue nominado al Premio Nobel y Oscar Elías Bisset ha sido un doctor que comenzó su lucha en el barrio de Lauton, en La Habana, y su lucha se tomó candela por todo Cuba y inspiró a muchas personas a seguir, incluyendo a su servidor, a seguir y tomar el curso de esta lucha. Como bien dicen, trató gran hombre y una gran mujer, Elsa Morejón ha sido la compañera constante de lucha del doctor Oscar Elías Bisset, incluso durante su periodo en la cárcel, los 12 años que ha cumplido Oscar Elías Bisset. Cabe mencionar en esta introducción del doctor Oscar Elías Bisset que los 12 años que cumplió preso fueron divididos en dos condenas. Primero estuvo 3 años preso. Al salir, no duró más de 6 semanas, porque al poco rato convocó tanto público en su barrio, entre las personas que lo apoyaban, cientos de personas a su alrededor, que la seguridad del Estado decidió que era demasiado peligroso y volvió a meterlo preso. Esta vez estuvo 9 años preso en una condena de 25, que Elsa me corrija si estoy equivocado. Pero verdaderamente un hombre que, a pesar de todo eso, siempre ha seguido luchando de frente, sin callarse. Tuvo ocasión de venir a Estados Unidos justo cuando era la época de las elecciones. Y verdaderamente es un hombre que el acogimiento que recibió acá en la ciudad de Washington era como si hubiera llegado un gran jefe de Estado o un gran líder, verdaderamente un gran cubano. Pero la historia no es solamente la del doctor Oscar Elías Bisset y el apoyo que su esposa Elsa le ha dado. Es también la historia de Elsa y su familia. El padre de Elsa fue preso político. Elsa conoce las cárceles y el abuso por parte de la dictadura de primera mano, y conoce también de primera mano, antes de conocer al doctor Oscar Elías Bisset, la valentía de los cubanos que se enfrentaron a esa dictadura y que siguen todavía luchando. Compañero de su padre, Roberto Ascuí, un gran luchador, incansable, un gran amigo, y ahí siguen, y eso es de lo que se trata. Así que es un honor para nosotros tenerla y le damos la bienvenida a Elsa Morejón. Muy buenas noches, Elsa.
Buenas noches, Marcel, gracias por invitarme a tu programa, y para mí es un honor también compartir con Diego Suárez este programa. Lo conocemos de muchísimos años y sabemos la trayectoria y los esfuerzos también de él y su deseo de apoyar la noble causa de los derechos humanos y la libertad del pueblo de Cuba. Y a ti te conocemos de hace muchísimos años porque fuiste parte también del grupo de Lawton Foundation, de la Fundación Lawton, aquí en Miami, que apoyaba a Oscar y lo apoya todavía. Y los años que él estuvo en la cárcel también fuimos testigos de tu apoyo, de tus denuncias que yo enviaba desde Cuba, cómo florecía todas aquellas injusticias en la comunidad internacional para poder lograr sacarlo a él en cada acción que hacía el régimen de Cuba para castigarlo, aislarlo en las prisiones, prohibirle las visitas, mantenerlo en un estado denigrante dentro de las cárceles. Bueno, y eso para mí significa muchísimo. Para mí el presidio político, el histórico, el de ahora, esas personas tienen para mí un gran valor por la valentía solamente de resistir en las cárceles, de continuar en Cuba, de seguir denunciando a ese régimen tiránico que desprecia al ser humano, un país donde no hay libertad, un país que está roto, un país donde la espiritualidad del alma de la nación cubana está quebrantada. Y por lo tanto yo creo que este programa de América Inspira es muy importante, que el pueblo cubano lo escuche, que el pueblo cubano escuche tanto las voces de los cubanos que están fuera como los que están dentro de Cuba, porque yo pienso que para mí los cubanos que están dentro de Cuba, los que están fuera de Cuba, son los mismos, un mismo pueblo, y deben de tener los mismos derechos, porque el único país del mundo donde nosotros somos ilegales dentro de nuestro propio país es Cuba, y eso debe cesar. Nosotros debemos seguir exigiendo los derechos que nos corresponden, aunque allí existe una dictadura, hay que seguirlos reclamando. Así que bueno, para mí es un honor estar aquí y compartir, y pues adelante con su pregunta.
Elsa ha dicho un par de cosas interesantes. Primero, la locución que haces a los líderes, a los luchadores, es la razón por la cual esta dictadura no tiene futuro. Porque mientras exista una dictadura, va a existir una oposición y va a existir un exilio. Así que es una cuestión de tiempo. Otra cosa que dijiste, hablando de ese tema, es que al fin y al cabo esto se trata de un tema de justicia. Existe una injusticia. Los seres humanos estamos diseñados para no tolerar y que no nos guste la injusticia. Cuando hay una injusticia, hay gente que se lo aguantan, pero no les gusta. A nadie les gusta ver, presenciar o sufrir una injusticia, que es lo que existe hoy en Cuba, hoy en día en Cuba. Así que esto tendrá que terminar con mucha gente enfrentando una justicia en un Estado de Derecho en algún momento. Pero lo más interesante es que dijiste que quería ir y llegar, es tu trayectoria con ese presidio político. ¿A qué edad tú tenías cuando tu padre cayó preso?
Yo tenía 3 años de edad cuando comencé a ir a las cárceles castristas con mi abuela Dolores. La primera cárcel que visité, nunca se me ha olvidado, es La Cabaña, que allí ahora el régimen tiene una llamada Feria del Libro, ahí donde se fusilaron tantos cubanos inocentes, donde Che Guevara en una noche fusiló 14 mil personas. Creo que se fusilaron ahí, Che Guevara fue uno de los que fusiló allí. Ahí íbamos con mi abuela a esa cabaña que había que caminar por un trillo de tierra bajo el sol, estar largas horas bajo el sol, requisa, nos desnudaban, nos quitaban los zapatos, la ropa, a nosotros siendo unas niñas. Y a mi abuela, ¿qué le puedo decir? Mi abuela un día subió la escalera de la cabaña y le rastrearon un arma. Y yo me agarré del vestido de mi abuela gritando. Mi abuela le gritaba a guardia que por favor que no la matara. Son cosas que me han marcado, pero he seguido adelante porque precisamente siento en mi propia piel el deseo de seguir luchando para que en Cuba eso nunca más pase. Porque ahí en la cabaña, vuelvo a regresar, estuvo mi padre, que lo tuve que ver por 2 rejas durante largos años. Yo veía a mi padre por 2 rejas, no una, no les bastaba una reja, ponían 2. Un muro con una reja, un hueco en el medio y otra reja de la otra parte. Yo no pude tocar ni abrazar a mi padre hasta que yo tuve 11 años de edad en la cabaña, que fue cuando tuve el accidente, cuando tuve 10 años, que sufrí unas quemaduras muy profundas con una cocina de alcohol lubricante que explotó en el campo a casa de mi mamá, y yo estuve 5 meses ingresada muy grave. Cuando yo llegué a la cabaña de nuevo, después de esa situación del accidente que yo tuve, ya estaban los presos sentados en el banco donde nos sentábamos los familiares, que era una nave muy larga, muy grande, y los presos estaban parados ahí, esperando a que entraran los familiares, después de nosotros pasar bajo el sol, conteo, requisa. Y me recuerdo que cuando yo entré a esa nave, difícil.
Muy difícil.
Yo era irreconocible, el accidente me dejó irreconocible. Porque me quemé más de un 40% corporal, de quemaduras, cara, cuello, brazo, pecho, espalda, mano. Y entonces cuando los presos me vieron, porque yo iba desde niña, que tenía 3 años, ellos empezaron a aplaudir, y eso a mí me llenó de tanto coraje que me puse a cantar, y entonces mi papá se echó a llorar. Yo nunca había visto llorar a mi padre, entonces eso me marcó para siempre. Después ahí, de esa situación que pude ver, abrazar a mi padre lo trasladaron a Isla de Pino. Y para ir a la cárcel de Isla de Pino era tortuoso. Una vez nos llevaron en un barco llamado el Camaronero, porque el ferry no salió. Y llevaron pocas personas, porque papá estaba plantado en calzoncillo, no quería visita. Porque le fueron a quitar el uniforme de preso, que él tenía amarillo con una P negra en la espalda. Eso significaba que, según el régimen, él era un batistiano. Entonces después querían ponerle a papá la ropa azul con las rayas al lado del pantalón, que eran los presos comunes. Y no sé, papá no quiso. Y entonces nosotros íbamos a la cárcel con mi abuela y le podíamos dejar nada más la java de los alimentos, y papá no salía a visita. Y así estuvimos largo, como 2 años quizás o más. Y entonces a Isla de Pino el viaje era tortuoso porque teníamos que dormir en el piso del ferry. Abajo del ferry, en el sótano, lo que llevaban eran rastras con melones. Pero nosotros dormíamos, era 2 pisos más, en el piso, ahí acostado ahí con una sabanita que ponía mi abuela, con todos los bultos ahí. Y cuando llegábamos allá a la Isla de Pino, también otro conteo bajo el sol para poder ver a papá, aquella circular terrible, que era tenebroso aquello. Yo me estuvo orinando en la cama hasta los 13 años de edad con una enuresis nocturna de esa, con
muy duro.
Un terror. Yo veía un policía y empezaba a gritar. Yo no podía ver ni un policía. Bueno, el caso es que papá estuvo en Isla de Pino un largo tiempo. Y recuerdo que una vez nos llevaron el barco camaronero, que era pequeño, y hubo un mal tiempo. Aquello se viraba a un lado hacia otro, en los sillones se revolcaban las personas, vomitaban. Y recuerdo que dos guardias agarraron a mí y a mi hermana, que éramos las dos únicos menores que íbamos, y le dijo al otro guardia, esto se va a ir a pique, porque estaba a punto de explotar aquello. Y bueno, y mi hermana y yo gritando, no veíamos a mi abuela se perdió, no la veíamos, se revolcaron los asientos, los sillones, porque hubo un mal tiempo allí. Y otra ocasión estuvimos 3 días en el mar, encallados, antes de llegar a Isla de Pino, sin tomar agua, y pasaban el pinero, nosotros llamamos el ferry, pasaba el barco pinero y botaban el agua así con los vasos. Para el mar, pero no nos daban agua a nosotros. Señores, el que vivió eso en su piel no puede tener ningún tipo de simpatía por ese régimen. Entonces, allí estuvimos 3 días en el ferry, atrapados allí. Cuando llegamos a la Isla de Pino y se fue la luz en el barco, y nos perdimos mi hermana y yo en el barco también, todo el mundo gritando. Cuando llegamos a Isla de Pino, vemos a papá 10 minutos. Después de todo eso, con guardia adelante. Eso estuvimos durante 14 años.
Y con guardia adelante.
Con guardia adelante. Después, y con armas, armados. Y en la cabaña te pasaban por frente cada minuto armado, por frente a nosotros. Cuando fue un papá de Isla de Pino, lo pasaron para la cárcel de Guanahain. En la cárcel de Guanahain había que subir una carretera que era como una loma y estar bajo el sol también largo rato. Pero bueno, ya allí, en la cárcel de Guanahain, a pesar de todo, estaba un poco... había más cerca mi padre de nosotros. Podíamos hasta cargarnos, mi papá nos cargaba, a mí y a mi hermana. Y entonces, bueno, papá sale de la cárcel y sale al exilio.
¿Cuántos años estuvo preso?
Papá estuvo preso 14 años.
14 años.
Entonces él salió...
¿Toda tu niñez?
Mi niñez, prácticamente. No tuve niñez. Yo puedo decir que yo empecé a vivir después que papá salió de la cárcel. Yo tenía 14 años. Papá, sí, 14 años tenía yo. Cuando papá salió, 14 años no. 17. Tenía 17 años. No, porque estaba contando que en los 15 míos él no pudo estar. Papá no pudo estar. Nosotros vivíamos en el campo, en la finca El Pilar, en Central Gómez Mena. Y a pesar de que mi madre... trabajaba en el campo, y éramos gente pobre, ella me hizo los 15, me compró el vestido, nos tiró la foto, papá no estuvo tampoco. Y entonces, bueno, esas fueron cosas que me marcaron a mí, y ya cuando esa etapa de mi vida, que yo fui a estudiar enfermera, porque mi abuela tenía un gran amigo en La Habana, que me llevó a estudiar enfermera, pero no lo que yo quería estudiar medicina, no pude ser, porque papá... para estudiar medicina había que ser militante de la juventud. Y entonces me llevaron a estudiar a la escuela de Calixto García, la enfermera plan 3, 3 años. Y así me hice enfermera y trabajé durante más de 20 años en salud pública. Nunca tuve ningún tipo de falta a la ética médica, ni praxis, ni maltrato a nadie. Yo tengo mi expediente, mi poder, y lo tiene mi hijo. Aquí yo tengo felicitaciones en mi expediente por mi trabajo, pero nunca yo fui ni pionera, porque cuando estábamos en la primaria, mi abuela prohibió que nos pusieran la pañoleta de pionero en la escuela. Cuando mi abuela viraba la espalda a la maestra, cogía la pañoleta que la tenía escondida ahí y nos la ponía. Como yo no me dejaba poner la pañoleta, ella me daba pellizco en los brazos para que yo aceptara ponerme la pañoleta. Fíjense, hay muchas maneras de torturar a una persona. Entonces,
y a pesar de ese récord estelar en la enfermería, te separaron de tu
profesión. A pesar de yo tengo un expediente brillante como enfermera, porque a mí me gustaba, no, y me gusta mi carrera. Porque una carrera humanitaria a mí me gusta. Y entonces el que estaba de director municipal de salud pública me dijo, me da tremenda pena contigo, porque eres una de las mejores enfermeras que nosotros tenemos en el municipio. Pero no puedes seguir trabajando ahí por el, tu esposo tiene la tarjeta de presentación de él, la Fundación Lawton de Derechos Humanos, y lo hemos sacado a él del hospital donde trabaja.
Quiero hacer una pausa aquí en este momento, antes de empezar en esta nueva etapa, a que nos cuentes esta nueva etapa de tu vida junto a Oscar. Hay tres cosas que mencionaste que son muy interesantes y que creo que merecen aclarar. Hiciste referencia a la cabaña. Y el Che Guevara se conoce que fusiló a 14.000 personas en la cabaña, no en una noche, ahí creo que fue un desliz, no en una noche, pero sí fusiló a 14.000 personas. La cosa es que el pueblo cubano se les esconde. Pero está la anécdota, hay dos anécdotas especiales con el Che Guevara, que tanto quiere el régimen proponerlo como un héroe, cuando el mismo régimen fue el que lo dejó morir en Bolivia. Uno está el cuento que hace un luchador armado que estaba preso, y que llega un muchacho de 14 años y asustado, porque enseguida a los minutos del muchacho llegar, sacaron a uno, lo llevaron y lo fusilaron. Y el muchacho se asustó. Y el que hace la historia dice, bueno, mira, pero no te preocupes que eso somos nosotros, que somos luchadores armados y que somos mayores de edad. Tú eres menor de edad. Aquí hasta la propia ley de ellos prohíbe ese que fusilen a un menor. Y al poco rato llega el propio Che Guevara con un grupo de hombres y dice, ¿y dónde está ese, el que le cayó golpe a mi guardia? Y sacan al muchacho. Aparentemente el abuelo del muchacho había sido batistiano. Fueron a arrestarlo, el muchacho intervino y le dio un golpe a un guardia. Cuando sacan al muchacho, todo el mundo empieza a gritar que es menor de edad, que es menor de edad. Y el Che Guevara le dice, arrodíllate. Y el muchacho le dice, yo no me voy a arrodillar. Y Che Guevara dice, bueno, como prefieras. Y le mete un tiro por la cara a ese muchacho y lo mata. Ese es el Che Guevara. La otra anécdota que te da una idea de con quién estamos lidiando, la historia de la madre que va, consigue una cita con Che Guevara por medio de una amistad para pedir que le muevan al muchacho a otra cárcel porque le quedaba muy lejos. O sea, trayectorias como las que tú has contado, que tienen que viajar 4 o 5 horas para llegar a ver a su hijo, y que el Che Guevara junto con sus hombres le responde, señora, para que usted vea, ¿quién es su hijo? Fuera así, para que usted vea que la revolución accede a todas las peticiones, usted ya no va a tener que viajar más a ver a su hijo, porque ya lo fusilamos. Y se muere de la risa con todos los hombres. Ese es el nivel de crueldad y de injusticia que se ha practicado en ti, de maldad que se ha practicado en Cuba por tantos años bajo esta dictadura. Es por eso que luchamos. Y luego el otro tema que quería mencionar es que tú hablaste, dos temas más. Uno, hablaste de los presos políticos y no querer utilizar el uniforme. A los que no conocen eso tal vez no lo entienden, pero el presidio político cubano está hecho de hombres y mujeres que verdaderamente se volvieron gigantes dentro de esas cárceles, porque las torturas que les sometían eran tremendas. Incluso estaban la famosa gaveta o el ataúd, donde te encierran en un lugar que básicamente no puedes moverte, tienes una gotica de agua cayéndote encima, pero no puedes tomar agua. Todas esas torturas, estos hombres las aguantaron, y las mujeres, porque hubieran cantidades de mujeres que sufrieron las mismas torturas. Pero su posición de rehusar a ponerse un uniforme de preso común, es decir, yo no soy un preso común, yo lucho por la libertad de Cuba, yo no soy un delincuente, yo no estoy aquí porque cometí ningún crimen, los criminales son ustedes. Y todo está encapsulado en lo que dijo Agapito Rivera, el Guapo Rivera, cuando estuvo preso una cantidad de años y cuando fue a decir que lo iban a sacar. O sea, se había negociado su libertad, el presidente español había negociado su libertad, y llegó el jefe de la cárcel y le dijo, Rivera, vamos a transportarlo para La Habana para que usted se vaya. Ponga las manos para esposarlo para el transporte. Y el Rivera le dijo, mira, yo sé que tú tienes la fuerza y tú tienes los hombres para ponerme las esposas. Aplica la fuerza y utilízala, pero yo no te voy a poner las manos. Y ese es el concepto del presidio político. No va a cooperar con esa dictadura. Es el ejemplo que debemos de seguir. Y por último, lo que dijiste de con todo tu talento, que te expulsaron de tu profesión y que no pudiste estudiar medicina. Y aquí estuvo hace poco un congresista norteamericano, Ron DeSantis, que es un punto muy claro a todo el público cubano. ¿Cuántos Marco Rubios, cuántos Ted Cruz, cuántos hombres, cuántos Diego Suárez exitosos no hay en Cuba que tienen que limitarse a manejar un taxi o a ser carpintero porque tienen una capacidad mucho mayor, pero el sistema se las niega? Y esa es la historia, la gran tragedia también de nuestro pueblo, que hay una gran cantidad de talento. Cuba era y puede volver a ser uno de los países más exitosos del mundo, porque el cubano es inteligente. Y sin embargo, esta dictadura, como política de Estado, han tratado de que ustedes no progresen, porque no les conviene. No les conviene tener ciudadanos independientes y capacitados que le puedan hacer un reto a su poder. Así que mientras más rápido nos quitemos esta dictadura de encima, más rápido todos podemos llegar al nivel que nuestras capacidades nos permiten. Diego.
Sí, bueno, yo creo que, como decía nuestro apóstol, todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. Eso no lo dijo nuestro apóstol, eso es un aforismo de don Pepe de la Luz y Caballero. Es muy emocionante y yo creo que, vaya, lo vivido por Elsa Morejón es algo, y ese es el propósito de este programa. Nosotros queremos llevar al pueblo de Cuba, de la isla, cosas que la tiranía castrocomunista, me parece que ustedes han sido demasiado generosos en llamarle dictadura. No, no es una dictadura, es una tiranía. Y la tiranía castrocomunista que ha mantenido oprimido al pueblo de Cuba durante más de medio siglo, pues claro, está ahora de salida y las nuevas generaciones van a estar de entrada. La democracia y la libertad llegará a Cuba sin lugar a duda. La tiranía está en sus términos y empezará una nueva Cuba y refundaremos la nueva Cuba. El propósito, y por eso este programa lleva el título de Voces que Inspiran, porque cuando uno escucha a esta señora, la señora del doctor Oscar Elías Bisset, que déjenme decirle que para suerte de Cuba tenemos a un doctor Oscar Elías Bisset, que es un verdadero ideólogo, un verdadero patriota, y alguien que en definitiva es una de las reservas más importantes que tiene Cuba cuando logremos establecer la democracia y la libertad. El doctor Bisset nos honra a todos nosotros, a los de la isla y a los que hemos estado por más de medio siglo fuera de Cuba, desterrados. Lo que cuenta una niña y lo que sufre una niña siempre dice la verdad. Los niños no mienten. Y lo que sucedió y lo que aconteció es algo que horripilante, es algo horrendo lo que aconteció en Cuba. Yo estaba en Cuba, pero ya como es natural, pues ya yo era un adulto. Y positivamente las cosas que ocurrieron son las que queremos transmitir al pueblo de Cuba, de la isla, porque la tiranía castrocomunista se ha encargado y lo ha hecho muy bien de ocultar durante tantos años la verdad de lo que aconteció cuando estos forajidos secuestraron la isla a principios de 1959. Lo que ocurrió es algo terrible, miles y miles y miles de cubanos fusilados, miles y miles de cubanos encarcelados, se le confiscó todo a todo el mundo y en definitiva miles y miles de cubanos salieron al destierro. Recordemos que la tortura más grande que se le daba a un patriota cubano en la época independentista era enviarlo al destierro. Cuba tiene hoy cerca más de 2 millones de cubanos desterrados. Cuba ha tenido en la historia el país que hoy más cárceles tiene en el mundo. No existen en proporción a la población que existe. Es una cosa espeluznante. Hay más cárceles que nunca en ningún lugar había campos de concentración, persecución. En definitiva, lo que pretendemos es llevarle al pueblo de Cuba la verdad de lo que aconteció, porque estos señores que hoy tienen un absoluto control sobre el pueblo de Cuba, que le dictan a los jóvenes lo que tienen que estudiar, que le dicen a las mujeres lo que pueden hacer o no pueden hacer, qué tienen, cuándo, por qué, dónde, cómo. Precisamente eso es lo que pretendemos nosotros, restaurar de nuevo la democracia y la libertad, porque necesitamos que Cuba se reincorpore y que esas nuevas generaciones que sufrieron tanto dentro de Cuba y nosotros que sufrimos tanto también fuera de Cuba, porque sí, tenemos bienestar económico, pero nos falta la patria. Y eso es algo que nos lo quitaron todo, pero nuestros corazones siguió latiendo y pensando en Cuba. Yo creo que estamos un poco tarde, vamos a hacer una pauta y seguiremos adelante con el programa.
En un momento han escuchado a Diego Suárez, en un momento regresamos con Diego Suárez y el Zamorejón.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí transmite en onda corta en los 5950 kHz durante los Juegos de las Grandes Ligas de Béisbol. Continúa en sintonía con nuestra programación regular a través de los 5950 kHz de onda corta y por martinoticias.com. Escuchando Voces que Inspiran.
Bueno, muy buenas noches y ahora estamos de regreso con Voces que Inspiran. Les habla Marcel Felipe, nos acompaña como siempre Diego Suárez, el decano del exilio, y regresamos hoy con nuestra invitada especial, Elsa Morejón. Elsa, en la primera parte del programa estuvimos hablando un poco de tu niñez. Yo quisiera hablar un poco ahora de la parte, de la segunda parte de tu vida con el doctor Oscar Elías-Bizet, ya como profesional en Cuba, pero me parece tan importante y tan impactante ese testimonio que diste. Sé que no eres una persona de mirar hacia atrás y hacia el pasado, sino de tú y Oscar siempre han buscado y mirado hacia el futuro. Pero me parece importante que hayamos tocado ese tema, ¿no lo estimas?
Sí, yo siempre he dicho que no vivo en el pasado, porque si yo hubiese vivido en el pasado, yo no estuviese viviendo. Pero es importante porque el accidente que yo tuve, que hasta hoy, que con la edad que tengo, me mantuvo desfigurado el rostro mío, fue por una huelga de hambre que hizo papá y un grupo, mi padre Juan Morejón, y un grupo de presos políticos en Cuba, en la cabaña, donde mi abuela venía al campo, las horas que venía, porque mi abuela vivía fuera de la cabaña, tirada ahí en el piso, ponía periódicos para dormir allí, pasó allí los 60 y pico días que duró la huelga. Y bueno, yo estaba ansiosa por saber de mi padre y quería bañarme para ir a ver a mi abuela que venía de la cabaña, y entonces en ese trance fue que tuve el accidente. Por eso le digo, yo no vivo en el pasado, pero es importante que el pueblo de Cuba conozca la naturaleza diabólica de ese régimen, porque, por ejemplo, yo veo jóvenes que tienen la foto de Che Guevara y que andan con fotos de Che Guevara, pero no saben quién fue Che Guevara. Pero entonces muchas personas que no han vivido lo que uno ha vivido en ese régimen, piensan diferente o no están de acuerdo con el régimen, pero no saben la naturaleza diabólica de ese régimen. Por eso es que uno debe contar estos testimonios para que las personas conozcan lo que muchos cubanos vivieron allí y lo que muchos cubanos tuvieron que irse de allí por los motivos que tuvieron que irse de allí, por esto mismo.
Sí. Bueno, y también, yendo hacia la otra parte profesional, tú en la primera parte de tu vida tuviste ese choque con la parte oscura de esa revolución en medio de tu padre en las cárceles, pero luego como mujer, ya no como niña, volviste a tener el choque, primero en no poder estudiar medicina para la cual estabas calificada, simple y sencillamente porque tu padre, ni siquiera tú, porque tu padre no era revolucionario. Y luego, siendo una enfermera calificada, de que te echaran de tu trabajo, simple y sencillamente por las actividades de tu esposo. Y ahí también empieza, aparte que quisiera que nos contaras, ¿cuándo conociste a Oscar? ¿Cómo lo conociste? ¿Y cómo fue esa transición hacia la oposición?
Sí, bueno, te digo que las prohibiciones para mí empezaron desde niña. Porque cuando yo, después que tuve el accidente, que me incorporé a la escuela, hubo un concurso en la escuela de poesía. Y yo salí vanguardia a nivel de provincia. Y mandaron a buscar a mi mamá y le dijeron que yo no podía, ir con el grupo de niños de toda Cuba que fueron a Checoslovaquia, porque mi padre estaba preso. O sea que las prohibiciones empezaron desde niña. Y entonces, bueno, como enfermera ya, le digo que trabajé en el Hospital Calixto García. Nunca tuve ningún problema. Un hospital donde yo estudié, donde trabajé con los mejores médicos que habían en Cuba. Cuando surge el médico, el plan del médico, la enfermera de la familia en Cuba, me traslado hacia el auto donde yo vivía, y yo soy fundadora del plan del médico, la enfermera de la familia en Cuba, y fui participante de montar los 53 consultorios que había en el policlínico, y de preparar a esas enfermeras que venían de otras provincias, entrenarlas para trabajar en el médico de la familia.
¿En qué año era eso?
Bueno, el médico de la familia empezó en el 84, en Cuba. Y yo me traslado de Calixto García para trabajar en el médico de la familia.
En Calixto García. Es bueno que el pueblo de Cuba, de la isla, sepa que el Hospital Calixto García es un hospital que en la época, antes que llegaran estos tiranos, era un hospital que estaba al servicio del pueblo. Y era un hospital que daba toda la asistencia totalmente gratis. Y era un gran hospital. Un hospital que estaba muy bien equipado, un hospital que se estableció desde el tiempo, al principio, existía ya desde la colonia, y cuando empieza la república, pues fue modernizado, y era un hospital formidable. Por lo que quiero decir, que esta historia de que estos bandidos dicen que ellos trajeron la medicina gratis al pueblo, eso es totalmente falso. En Cuba, en el hospital ese donde tú estuviste, donde tú tuviste la oportunidad de ser enfermera, existía una escuela de enfermeras, existía un hospital formidable cuando existía libertad y democracia en Cuba, y no había que ser perseguido y se podía ser como eran todos los hombres libres. O sea, sé que el Hospital Calixto García es algo que era una honra para el pueblo de Cuba, porque era un hospital donde se atendía completamente gratis y se le daban todas las medicinas a cualquiera del pueblo que tuviera necesidad de acudir al hospital. Perdóname que te interrumpí, pero es importante que sepas que el hospital era de la Cuba republicana.
Sí, eso es un hospital que todavía sigue siendo un hospital histórico dentro de Cuba, donde tú estudiabas en Calixto García, y cuando tú ibas a otro lugar te preguntaban dónde tú estudiaste, y decías en el Hospital Calixto García, y te decían, bueno, ella sabe trabajar en cualquier cosa que la pongamos. Yo estoy honrada de haber trabajado con muchísimos buenos profesores, que ya algunos no viven. Y en los años que trabajé como enfermera, todo lo que hice fue por el bien a favor de la vida de las personas, de salvar vidas, de curar las personas, tanto físico como espiritual, en el médico de la familia igual. Me fui realizada sin nada en las manos, pero en el corazón llevé mucho, porque llevé la satisfacción de haber servido al pueblo con amor, con cariño, y curarlos. Y vivo dentro de la comunidad donde yo trabajaba como enfermera, donde laboré durante más de 15 años en el médico de la familia en Lauto. Yo vivo en la avenida Acosta, número 464, entre octava y novena en Lauto. Allí me conoce la comunidad. Yo vivo en Lauto hace más de 30 años. Allí me conoce la población de Lauto. Mi vida es una vida abierta. Soy cristiana, pertenezco a la Iglesia Bautista Jesús de Nazaret, que está en la calle San Anastasio, entre la calle Milagros y San Francisco. Ahí tenemos también muchos hermanos de la iglesia que nos conocen y saben de nuestras vidas. Y bueno, para mí es una satisfacción vivir también tantos años en la comunidad donde yo atendí, y lo sigo atendiendo, porque aún habiéndome ellos quitado el trabajo, las personas me siguieron llamando, me siguieron tocando la puerta, me siguieron buscando, me siguieron dando su amor. Nunca ningún vecino mío ni ningún paciente mío me dio un acto de repudio ni un escándalo. Nunca me peleé con nadie en mi comunidad, aunque fueran comunistas. Siempre daba buenos días, buenas tardes, cómo está su familia. Y hoy por hoy es el resultado que esa comunidad donde yo vivo nos quiere, nos ama igual que nosotros a ellos. En el caso de Oscar...
Perdón, quería decir una cosita, porque dices una cosa. Cuando mi familia decidió irse de Cuba en el año 81, nos hicieron varios actos de repudio. Pero dentro de todos esos actos de repudio, y tanta gente actúa de mala fe. Una de las mejores amigas de mi madre participó en un acto de repudio. Cuando la vio, se miraron, paró un momento y después siguió gritando. Hay gente como esa, pero también hay gente como una vecina nuestra que vinieron a pedirle que participara en el acto de repudio, dijo que no lo iba a hacer. Luego regresaron con más personas para intimidarla de que tenía que participar en el acto de repudio. Y le dijo que trajeran 100, no lo iba a hacer. Y como eso, hay muchas personas en Cuba que ejercen la dignidad de todo un pueblo. Y si usted no está listo para meterse en la oposición o la disidencia, por lo menos practique la dignidad individual en no prestarse para ese tipo de cosas. Correcto. También está el cuento del chofer. Cuando ella estaba en la universidad pidiendo de baja, le hicieron el acto de repudio, la estaban empujando, para una guagua, abre la puerta para que ella entre, y cuando iba a entrar, hay un señor que trata de atajarla, que no puede entrar. El chofer, ese guagüero, cogió a ese señor, le ha metido una patada, lo ha sacado para afuera, ha cerrado las puertas y la ha salvado, sabiendo que esa guagua está identificada, se sabe quién es. O sea que hay mucha gente buena en Cuba, tal vez no todos tienen que ser héroes, pero sí tienen que, a nivel individual y de su conciencia, comportarse de acuerdo a los mandamientos martianos que tenemos. Esa, pero volvemos al tema tuyo, que es el interesante. ¿Cuándo y cómo conociste a Oscar?
Bueno, yo conocí a Oscar en mi trabajo, en el Policlínico Lauto, y después de haberlo conocido a él, yo seguí mi trabajo, mi vida normal, a través de una amiga. Ya después que yo me divorcié y que él se divorció, en el año 92 comenzamos una relación, comenzamos a vivir juntos, nos casamos en el año 94 hasta los días de hoy, pero lamentablemente él estuvo preso 3 años en una cárcel en Oriente, a 768 kilómetros de donde yo vivo. Y eso es otra historia, porque yo tenía que ir todos los meses a Oriente y estar 3 y 4 días dentro de un tren lechero, le llaman el tren lechero, que va muy despacio, sin bañarte, con las cucarachitas esas alemanas en los asientos, que no podías ni dormir porque te entraban por los oídos, no podías dormirte porque pedías perder todas tus pertenencias. Eso es otra historia para escribir un libro. Entonces, yo estuve yendo durante 3 años a Oriente a visitar a Oscar a la cárcel, y allí en esa cárcel donde él llamaba, mal llamada Cuba, así, donde él estuvo, también estuvo muy mal, porque ahí lo castigaron mucho también, pero no por una mala conducta de él, sino por sus ideas.
Muy duro.
Y entonces fue muy duro para él y para su madre, que ya falleció, la madre de Oscar, hace un año, y ella nunca dejó de ir a una visita tampoco. Como mi abuela nunca dejó de ir a una visita tampoco. Como yo nunca dejé de ir a ver a Oscar tampoco. Y entonces,
es como que Dios te hubiera preparado tu vida para estar en ayuda de los presos.
Sinceramente creo que sí. Creo que sí. Porque todo es más de la mitad de mi vida, cuando yo cumplí los 50 años, digo, no, pero si es que más de la mitad de mi vida ha sido en el presidio político. Y entonces, bueno, Oscar volvió a ir a la prisión de nuevo con la causa de los 75. Y era entonces a Pinar del Río. En Pinar del Río, que fue tenebroso. Le digo, si para mí fue tenebroso, que siendo una enfermera ya había tenido la experiencia de la cárcel de Oriente, que Oscar estuvo 3 años. Para mí, a la cárcel Kilo 8, llamada Kilo 8, en Pinar del Río, fue un centro de tortura que me erizaba los pelos desde la cabeza hasta los pies. Porque cuando yo vi a Oscar, después de 4 meses, no, 4 meses, no, 3 meses, y que lo tenía en una celda tapiada, yo no lo conocía. Parecía, bueno, yo le dije al guardia, señor, parece el caballero de París.
¡Qué barbaridad!
Esto es Alemania nazi o esto es Cuba. Esto da vergüenza. Oscar tenía las uñas, las manos largas, los pelos de la nariz largos, las orejas, el pelo, el cabello largo, amarillo como un huevo, temblor fino en las manos. Yo soy enfermera, yo sé cuando una persona ha sido torturada. Me dijo, no, tranquilícese, que yo le guardo todas las visitas que no le he dado. Ok, yo tenía que cumplir mi objetivo de ver a Oscar, de conversar con Oscar, de analizar, procesar todo aquello, entre el impacto, el shock, el dolor, procesar todo aquello, que él tratara de contarme lo que él vivió, para entonces yo poder, cuando llegara a La Habana, hacer la denuncia. Porque a esa hora yo no podía entrar en una confrontación con el guardia, porque además el guardia que estaba allí no era nadie. los que verdaderamente tenían que ver con eso se escondían, no daban la cara, porque yo muchas veces para que dieran la cara me quedaba parada afuera ahí en la puerta. Yo quiero ver al director, yo quiero ver al director, y cuando el director no sale,
lo cual es una forma de autoculparse, de que ellos mismos reconocen que lo que están haciendo es mal hecho.
Entonces yo estuve parada frente a la cárcel por la mañana hasta la 1 de la tarde bajo el sol, y venían los guardias, señora no puede estar ahí, señora no. Yo estaba del lado, o sea, estaba la carita de la cárcel, la carretera, y yo estaba del lado allá de la carretera. Parece que por allá abajo pasaban celda soterrada o algo, porque me decían no puede estar ahí, no puede estar ahí, y yo no hablaba ni media palabra con nadie porque ellos sabían que yo quería ver al director. Entonces unos reclutas del servicio le dijeron déjala, no le digas más nada, déjala que se aterrille ahí en el sol. Pero cuando vieron que yo no me iba de ahí, vino el director en una moto con sidecar de esas, vino de la ciudad, entró y enseguida me vinieron a buscar para hablar con el director. Eso era cada vez que yo iba a ver a Oscar. Yo llegaba primero a Pinar del Río con una carta que yo le escribí a Oscar. Mi hermano me llevaba en su carro cada 16 días, 14 días a llevar una carta a Oscar. Cuando yo llegaba allí, como no tenía visita, yo le decía, yo necesito saber de Oscar. Con su puño y letra, con fecha de hoy. Pero ya después le dije, mira, yo no quiero más papel de Oscar, yo quiero ver a Oscar, porque Oscar no es una carta. Y entonces me lo sacaron a un calabozo y me encerraron allá adentro, pusieron un candado con Oscar para hablar con Oscar, y Oscar en calzoncillo y camiseta, lo tenía en una celda que lo que entraba era el hollín de la cocina por la ventana, con un loco dando gritos y patadas toda la madrugada para que él no pudiese dormir, y no le querían dar la ropa. Entonces me dieron a mí toda la ropa de Oscar, todas las pertenencias, no me lo enseñaban. Y yo le dije, no, pero entonces Oscar está muerto, porque ¿cómo usted me va a dar toda la ropa de Oscar y las pertenencias? ¿Y con qué ropa él está? ¿Por qué él si no se pone la ropa de preso? Dice, no, mire, él, nosotros le dimos un short de mezclilla, porque me dio el calzoncillo de Oscar. Nosotros, dígole, no, pero espérese un momento, porque si usted tiene Oscar, mi marido, sin ropa, solamente con un short de mezclilla, eso es una violación grave a la dignidad y la integridad de los seres humanos, y está siendo torturado. Y yo, de aquí yo no me voy a ir, porque ahora mismo usted me tiene que aceptar la ropa interior de Oscar y las medicinas de la presión. Y no me fui hasta que ellos no me aceptaron la ropa interior de Oscar. Empezaron a llamar por teléfono, yo no sé si a La Habana, a la ciudad de Pinar del Río, a jefe de cárceles y prisiones. Porque
qué
yo ahí
barbaridad.
Yo ahí tuve que hablar hasta con jefe de cárceles y prisiones, pararme frente a él y tener que aguantar que ese guardia me dijera a mí que los presos de antes sí eran educados, porque Oscar no quería darle la mano a los guardias. Digo, no me venga a hablar a mí de presidio, porque yo soy hija de preso político de cuando los años 60. Y Oscar, mi marido, es un hombre educado. Oscar, mi marido, no le da las manos a ustedes porque ustedes son, no los saluda dándole la mano, porque ustedes representan un régimen que viola los derechos humanos. Y por eso es que él está preso. Y si él está preso aquí injustamente y él tiene esa arma de protesta, bienvenida sea, porque yo tampoco le doy las manos a ustedes. Yo le digo buenos días, buenas tardes, pero yo no le doy las manos. Entonces ellos querían que Oscar se pusiera de pie cuando llegaran ellos a la celda. Y Oscar no se paraba, ni les daba las manos. Entonces, eso no es mala educación, eso es una manera de protestar. Y pacíficamente.
Y una cosa esa, que ellos en realidad no están preparados para eso. Y una de las cosas que los aterra es cuando ven a alguien que no está dispuesto a dejarse aterrorizar de esa manera. Alguien como tú, que siendo una mujer menuda, no grande, pero que habla y dice las cosas de frente.
No grande de tamaño, pero muy grande de espíritu y de corazón.
Y eso les aterra, y les aterra por dos razones. Primero que todo, porque no están acostumbrados a lidiar con eso. Y eso es una lección que le podemos dar a todos los radioescuchas. Cuando ustedes ejercen sus derechos con dignidad, el régimen les coge miedo.
Retrocede.
Por supuesto, ese miedo se puede transformar en más violencia, pero espiritualmente te cogen miedo. Pero segundo, los más que los aterra ahora, y con razón los debe aterrar, es que uno empiece a las denuncias con nombre y apellido de las personas que están violando esos derechos fundamentales, porque son violaciones de las normas internacionales. Y saben que eso les puede hacer pagar un precio muy grande a ellos y a su familia en lo personal. Le puede costar una visa hacia cualquier otro país, no solamente los Estados Unidos, y les puede costar incluso un encauzamiento en una Cuba de futuro.
Oscar es un caballero, es una persona muy decente, no es porque sea mi esposo. Cuando yo iba a la prisión, decentemente yo le decía al director de la cárcel lo que yo sentía, lo que yo pensaba acerca de los castigos que le estaban haciendo a Oscar. Y ellos sabían que yo estaba preparada. Preparada según la constitución de ellos, que los guardias de ellos no conocían la constitución comunista de ellos. Yo me la tuve que aprender después que Oscar fue a la prisión, porque yo ni la conocía tampoco. Esa constitución comunista yo no la conocía tampoco. Y entonces él se ponía las manos en el asiento y daba vuelta, en un asiento que tenía que daba vuelta, y 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 daba golpes en el asiento, porque yo no le estaba diciendo nada que no fuera mentira. Y entonces me decía, no, pero si es que le damos la ropa interior, se va a quitar el short. Digo, pero es que usted no lo puede tener una persona desnuda aquí. Dígame, ¿dónde dice que usted puede tener una persona desnuda? Y no me voy a ir hasta que él no tenga sus camisetas y sus calzoncillos, que son de tela largos. Y le daban la ropa, aunque me tuviese que estar ahí hasta las 5 de la tarde, porque era demasiado. No son los años que Oscar estuvo en la cárcel, fíjense bien. Son la manera en que ellos tuvieron, claro, a Oscar en la cárcel. Claro. Las torturas que Oscar recibió en la cárcel y las torturas que recibimos nosotros como familia de Oscar.
La falta de respeto.
La cárcel no es buena para nadie. Los años que una persona está en la cárcel son años que pierde de vida. No es buena para nadie. Pero muchas personas están en la cárcel y se ponen de pie o hacen todo lo que ellos dicen, van a los matutinos, se ponen la ropa de preso y la pasan mal, pero no como la pasó Oscar, torturado todo el tiempo.
Sí, esto que tú cuentas es importante que el pueblo cubano de la isla sepa. Que en Cuba, antes de que fuera asaltada por estos bandidos en 1900 y secuestrada a principios de 1959, solamente existía la cárcel modelo de Isla de Pinos y una cárcel en cada provincia que se llamaban las cárceles provinciales. Habían 6 cárceles y la cárcel. No habían cárceles para presos políticos porque los presos políticos no existían. Sin embargo, hoy tengo entendido que hay 500 y pico de cárceles en Cuba. O sea, es que la población penal, que en definitiva es una población penal porque es una población que se opone a la tiranía castrocomunista, no precisamente son presos comunes como los quieren ellos catalogar. Son presos que son totalmente opuestos al régimen y el presidio político cubano de Cuba, el presidio político cubano de la actualidad, de la tiranía castrocomunista, es algo espeluznante. Esto que cuenta Elsa de su esposo, del ideólogo y el gran patriota doctor Oscar Olías Bisset, eso le ha sucedido y le está sucediendo actualmente a miles y miles y miles de cubanos y cubanas que se encuentran en las cárceles cubanas. El pueblo cubano de la isla tiene que entender, y por suerte a través de este programa y otros muchos programas, pues la verdad está llegando para que se sepa lo que aconteció durante esa larga noche que todavía vive el pueblo de Cuba por más de medio siglo.
Así mismo es, Diego, así mismo es. Ahora, pasando al día moderno, así como terminando con esta parte, Oscar Elías Bisset, la Fundación Lawton, la cual tú también eres parte y perteneces, movió originalmente a Cuba en los años 90 con aquel famoso acto de rebelión llamado Tamarindo 34, donde miles de personas a través de todo Cuba se unieron a una yuna en protesta de la existencia y la continuidad de una dictadura. Que por cierto, me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Oscar en ese momento, donde le preguntaron, ¿no tiene miedo de ir preso? Él dijo, bueno, no es que tenga o no tenga miedo, es lógico que un hombre digno en una sociedad, en un hombre justo en una sociedad injusta, termine preso. Pero con esa valentía conmovió a todo un pueblo. Y ahora más recientemente, pues el doctor Oscar Elías Bisset lideró un nuevo proyecto que tiene unas características muy específicas y que a las cuales yo suscribo. Se trata del proyecto Emilia. Uh-huh. Y quisiera aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, Elsa, para que nos hables del proyecto de Emilia, cuáles son los conceptos y le transmitas a nuestros radioescuchas ¿Cuál es el concepto del proyecto Emilia? ¿Qué es lo que propone el proyecto Emilia para que el pueblo de Cuba lo conozca directamente?
Sí, el proyecto Emilia es un proyecto que el objetivo principal es la desintegración de la dictadura, llevar al país a elecciones libres y democráticas, a poner el orden legal en el Estado de Derecho. O sea que el proyecto Emilia no acepta ningún diálogo con el régimen, ni plebiscito, ni nada donde el régimen castrista tenga sus manos. O sea, empezar un país de cero, nuevo.
Sí, una de las cosas, siempre han habido dentro de la oposición diferentes ideas, como es normal, porque en una democracia siempre van a haber diferentes ideas de cómo llegar al mismo punto, a conseguir el mismo objetivo. Lo que distingue el proyecto Emilia, que me llamó tanto la atención, es que el proyecto Emilia lo que busca es que sea el pueblo el que elija a las personas que vayan a formar una nueva constitución y un nuevo gobierno de cómo es que se va a regir ese futuro. No pretende hacer un vínculo con el gobierno para llegar a este fin. Y establece que la última constitución vigente de Cuba es la de 1940, porque fue la última que fue promovida por un cuerpo electo. Y no es que se promueva mantener la constitución del 40, sino que se necesita que sea un cuerpo electo el que elige el futuro de Cuba. Y ese es un concepto esencial, primordial, al cual yo en lo particular suscribo, porque la legitimidad de un gobierno para poder ejercer autoridad emana del pueblo, del gobernado y del pueblo que lo ha elegido. Si no, lo que se tiene es poder, no autoridad. Y así lo veo yo. Diego,
sí,
nos quedan 34 segundos.
Nada,
en honor al decano del exilio,
nada,
te lo dejamos a ti.
Queda muy poco, pero este programa le seguirá llevando la verdad al pueblo cubano de la isla, y esa es la misión. Y la misión que tenemos en esta Fundación Inspire América, precedida por nuestro chairman Marcel Felipe, seguiremos en comunicación con el pueblo de Cuba, porque vamos a conseguir la libertad y la democracia para nuestro pueblo. Muchas gracias.
Vamos a darle la última palabra a Elsa.
Sí, dar las gracias por esta oportunidad, darme este micrófono para denunciar al régimen castrista, detener a mi esposo, el doctor Oscar Olivas Vicer, preso en Cuba, donde no lo deja salir ni a provincia ni a salir del país, igual que una lista que hay de los opositores que están regulados, que no los dejan tener la libertad de movimiento. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Hasta la semana entrante.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
a los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.